Radio 620 presenta Encuentro Vital, el primer noticiario dedicado al sector salud. Conoce los últimos avances de la industria farmacéutica. Bienvenido a esta emisión. Se queda contigo Raimundo González Cervantes.
Buenas tardes, soy Raimundo González Cervantes y te saludo en este jueves 13 de junio de 2013. Estos son los avances de las noticias médicas de hoy. Médico mexicano desarrolla novedosa técnica para controlar hemorragias obstétricas. Presenta Beringer nueva terapia para cáncer de pulmón. Los cigarrillos electrónicos también son cancerígenos. En información internacional, países de las Américas se comprometen a acelerar la eliminación de 12 enfermedades. Tendremos la sección 5 minutos en el IMPER, el espacio del Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes, donde el doctor Arturo Cérvolo, subdirector de investigación biomédica de esa institución, nos hablará de programación fetal. En Enfoque Vital, la opinión de Rubén Esaúd, y nos enlazaremos telefónicamente con la licenciada Carmen Fernández Cáceres, directora general de los Centros de Integración Juvenil. El doctor Francisco Cea Prado, perinatólogo del Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes, desarrolló una novedosa técnica para controlar el sangrado obstétrico, lo que reduce las complicaciones en la paciente e incluso evita que la persona fallezca por esta causa. La técnica consiste en comprimir las arterias uterinas con material disponible en todos los centros de salud, ya que solo se requieren dos pinzas, una de anillo recto y otra de anillo curvo, así como un espejo vaginal para cerrar por completo la circulación del útero. Este procedimiento es de mínima invasión, no causa daño y en 10 minutos está controlado el problema. Con esta técnica, que ha sido aplicada ampliamente en el IMPER desde el 2010, especialistas de ese instituto capacitaron a más de 5.000 médicos capitalinos para fortalecer el conocimiento sobre el control de la hemorragia obstétrica postparto a través de la técnica CEA, creada por el perinatólogo Francisco Cea Prado. En este espacio hemos dicho que en el Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes hacen esfuerzos verdaderos por reducir las muertes maternas. Y el hecho de que el doctor Francisco Cea Prado, destacado perinatólogo de esa institución, haya desarrollado una técnica novedosa para controlar las hemorragias obstétricas, confirma este dicho. No cabe duda que en México hay grandes talentos en todos los ámbitos, talentos de calidad mundial que requieren apoyo financiero para desarrollar sus investigaciones, mismas que serán ampliamente redituables, comenzando por los derechos de patente. El presidente Enrique Peña Nieto tiene la palabra en materia de investigación.
Noticias nacionales.
En el marco de la conferencia anual de la American Society of Clinical Oncology, realizada a principios de junio en Chicago, Illinois, Boehringer Ingelheim presentó los resultados de dos estudios de investigación fase 3 que confirman la eficacia y seguridad de afatinib y nintedanib, dos compuestos indicados en el tratamiento del cáncer de pulmón, la forma de cáncer más común y mortal, y por la que fallecen cada año más de 1 millón de personas en el mundo. Uno de ellos reveló la superioridad de afatinib frente a la quimioterapia de referencia en pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas, localmente avanzado y metafísico, con mutación del gen receptor del factor de crecimiento epidérmico, cuyo pronóstico de recuperación y cura sigue siendo reservado. Los resultados del estudio LUX-LUNG-6 demostraron que los pacientes tratados con afatinib tuvieron 11 meses de supervivencia libre de progresión de enfermedad antes de que el tumor volviera a crecer. Esto en comparación con los 5.6 meses de quienes utilizaron gemcitabina cisplatino. Incluso 47% de los casos medicados con esta nueva molécula estaban vivos un año después, contra el 2% del grupo en quimioterapia. Los cigarrillos electrónicos, que en un principio se pensaron como una opción, aunque no muy viable para dejar de fumar, se están convirtiendo en un negocio muy rentable para las grandes tabacaleras como Altria Group, fabricante de Marlboro. De acuerdo a la opinión del doctor Juan Antonio Rieco Miranda, vicepresidente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, contra todo lo que se diga, los cigarrillos electrónicos también son cancerígenos, ya que según la Administración Federal de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos, conocida por sus siglas como FDA, estos cigarrillos electrónicos contienen sustancias cancerígenas, como las nitrosaminas, y tóxicas, como el dietilenglicol, que es un anticongelante. Todo ello, sin olvidar, la nicotina. En México, de acuerdo a la nueva Ley General Antitabaco, está prohibida la comercialización de los cigarrillos electrónicos, pues según los expertos en tabaquismo, son tan adictivos como los cigarrillos convencionales. Se le recuerda a todos los usuarios que el Hospital Juárez de México ya cuenta con el sistema de cita telefónica de primera vez. Si usted o algún familiar requiere preconsulta de adultos, solo tiene que llamar al teléfono 2973-2229 y del interior de la República al 01800-4682-668 de lunes a viernes de 9 a 18 horas. Ahora te presentamos Enfoque Vital con la opinión de Rubén Esaud. Adelante, Rubén.
Muchas gracias, Raimundo. Buenas tardes, amigos radioescuchas. Hoy hablaremos de protección a bebés en hospitales, pues el robo de infantes es una realidad que debe ser atendida urgentemente a través de medidas efectivas como planes, reglamentos interiores y formación de brigadas de seguridad en las clínicas de todo el país. De esta manera, a fin de evitar el secuestro, sustracción ilegal e intercambio de recién nacidos en los hospitales del país, las autoridades de salud, tanto federales como locales, reforzarán los protocolos de seguridad y vigilancia en los hospitales públicos y privados. También habrá mayor supervisión en la entrega de bebés a los padres de familia en los nosocomios. Muchas gracias y buenas tardes, amigos radioescuchas. Saló para ustedes, Rubén Esaud Ocampo.
La secretaria de Salud, Mercedes Juan, encabezó el homenaje que le rindieron diversas personalidades al doctor Jesús Cumate Rodríguez, presidente honorario vitalicio del Patronato Nacional de Centros de Integración Juvenil, AC, por su incansable labor en contra de las adicciones. La secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, consideró que la reunión con el secretario general del gobierno, Héctor Serrano, y cuatro delegados del Distrito Federal fue muy productiva, porque se acordó la instalación de mesas técnicas para discutir los criterios y polígonos donde se va a instrumentar la Cruzada Nacional contra el Hambre. Al término de la sesión de trabajo que sostuvo con los delegados de Álvaro Obregón, Leonel Luna, de Gustavo Amadero, Nora Arias, de Iztapalapa, Jesús Valencia, y de Tlalpan, Marisela Contreras, la titular de la Sede Sol dio a conocer que se van a analizar los criterios de aplicación de la cruzada, y una vez que se logren consensos, se firmará el Acuerdo Integral para el Desarrollo Social Incluyente, esto es, la Cruzada Nacional contra el Hambre, con el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera.
Vital, es hora de presentar 5 minutos en el IMPER, el espacio del Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes.
5 minutos en el IMPER es un esfuerzo del Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes por reducir las muertes maternas. Con ese propósito, con este fin, tengo conmigo al doctor Arturo Cérvolo, subdirector de investigación biomédica del Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes, con quien conversaremos de programación fetal. Doctor, gracias por aceptar esta entrevista. Perfecto. Para el auditorio de Radio 620 y del Noticiero Médico Encuentro Vital en este espacio del Instituto Nacional de Perinatología. ¿Qué es la programación fetal?
Es un concepto más o menos reciente, creado por el doctor Peter W. Montañez, que trabaja en el Center for Pregnancy and Newborn Research de la Universidad de Texas, con el cual yo hice una estancia postdoctoral. Y se trata de, ya en las palabras, de lo que le pasa a la madre tiene efecto en su bebé, aún cuando este bebé llega a la vida adulta y se manifiesta de varias formas, como efectos cardiovasculares, obesidad, hipertensión, si la madre sufrió de desnutrición o obesidad en el embarazo.
¿Estas son las causas por las que puede darse la programación fetal?
Sí, la programación fetal parece que es un evento biológico que controla o que es la herencia biológica de nuestra madre a nosotros. Eso es.
¿Se puede prevenir la programación fetal?
Sí, la programación fetal tiene efectos positivos y también negativos. Si la madre hace ejercicio, se nutre bien en su embarazo, nuestros hijos serán sanos. Pero si tiene desnutrición o obesidad, nuestros hijos, cuando lleguen a la vida adulta, tendrán hipertensión, obesidad.
Muy bien. ¿En qué etapa del embarazo se diagnostica la programación fetal?
La programación fetal se da desde el primer momento de la unión del óvulo con el espermatozoide. Y hay varios elementos que regulan este crecimiento, pero se da desde el primer momento.
¿Cómo se llegó a este concepto de programación fetal?
Utilizando modelos animales, principalmente primates no humanos, papiones, baboons se dice en inglés, se observó que estos papiones, si eran afectados por una infección o por obesidad o por desnutrición, sus bebés tenían alteraciones renales o cardiovasculares.
¿En dónde se descubrió este proceso de programación fetal?
Los primeros estudios fueron realizados en la Universidad de Cornell, cuando el doctor Peter Nathaniels estuvo ahí como investigador titular, pero se han continuado en la Universidad de Texas actualmente. Y nosotros en el Nacional de Perinatología seguimos la línea de investigación.
¿Y en qué etapa está la línea en este momento, la línea de investigación?
Nosotros hemos identificado algunos, utilizando también modelos animales, en ratas, en ratones, y algunos estudios que hicimos en Wyoming junto con el grupo del doctor Nathaniels, que también tiene una relación con la Universidad de Wyoming, alteraciones inmunológicas de los fetos que fueron expuestos a madres con obesidad.
Muy bien. ¿Y ustedes aquí qué es lo que han descubierto?
Hemos descubierto que las moléculas de estrés oxidativo, como estas moléculas basadas en oxígeno, que están relacionadas con envejecimiento, con hipertensión, están aumentadas en los fetos que fueron expuestos sus madres a obesidad.
Entonces, ¿quiere decir que el factor de estrés también influye en esos procesos, en esas complicaciones que surgen durante el embarazo?
Grandemente, sí. Las mujeres embarazadas deben de tener buena nutrición y no estresarse. El Nacional de Perinatología tenemos un muy grande equipo de especialistas que nos ayudará a que nuestras mujeres sean más sanas y tengan embarazos felices con nuevas generaciones sanas.
Que nos visites en www.imper.mx o bien que nos llames al teléfono 5520-9900, extensión 228, donde te atenderemos con mucho gusto. Estás escuchando Encuentro Vital. En un momento regresamos.
Okay.
punto y coma, coma y punto.
Una charla entre amigos de los grandes temas, el arte, los espectáculos y las grandes personalidades.
Punto y coma, coma y punto.
La mejor miscelánea radiofónica de México.
Todos los sábados de 3 a 4 de la tarde, aquí por Radio 620. Porque usted lo pidió. Radio 620 pone a su disposición nuevamente la extraordinaria recopilación de tres discos compactos titulada La colección de oro de la música que llegó para quedarse. Tres volúmenes que contienen algunos de los más buscados temas por el auditorio de Radio 620. Temas que nunca antes se habían editado, como La Bella Cubana, Luna sobre Montevideo, Toque de Terciopelo, Sonido Bahama y Nacidos para Perder. De venta exclusivamente en Durango 341, Colonia Roma, de lunes a viernes de 10 a 7 y los sábados de 10 a 2 de la tarde.
¿Cómo expresarías el amor solo con tus manos? ¿Cómo transmitirías tus sueños sin hablar? Pochutla, Oaxaca, fue testigo del nacimiento de una película sin igual.
Este domingo 16 de junio, todo sobre el documental contado en lengua de señas mexicana, Música Ocular. Celebraremos los 35 años de trayectoria del Mago Frank y el Conejo Blas. Prepararemos una receta original del pueblo mágico de Calvillo, Aguascalientes. Y en la música, el pianista Alex Mercado.
Unidos por México a las 10 de la noche en una sola señal, la hora nacional.
Desde el Teatro de la República, símbolo de la ciudad capital, podemos afirmar que el estado de Querétaro conserva destellos de su apasionante historia. Con sus calles de cantera rosa, sus iglesias, monumentos y leyendas bajo un marco romántico y apacible. Su arquitectura barroca mezclada con lo moderno refleja una belleza muy singular. En Tequisquiapan y San Juan del Río, el ingenio de los artesanos logra, con materiales como el mimbre y la vara, trabajos originales altamente cotizados. Los pisos, muebles y baños de mármol, artísticamente diseñados y sostén de muchas familias queretanas, son muy apreciados por turistas nacionales y extranjeros.
Presume lo tuyo. Compra y regala artesanías mexicanas.
Apoyar a nuestros artesanos es fortalecer a México. NRM Comunicaciones y Cadena Raza.
Encuentro Vital. Continuamos.
Noticias Internacionales.
Los países de las Américas se han propuesto eliminar para el año 2015 12 enfermedades infecciosas desatendidas y otras infecciones relacionadas con la pobreza que afectan a más de 100 millones de personas del continente en una resolución que fue aprobada por el pasado 6 de junio por la Organización de Estados Americanos. La resolución de la OEA es un gran avance para la implementación de acciones urgentes que deben tomarse para que estas enfermedades dejen de considerarse un problema de salud pública para el 2015, afirmó la directora de la OPS, Carissa F. Tien. Más de 100 millones de personas en las Américas padecen alguna de las enfermedades infecciosas desatendidas que suelen afectar a las poblaciones más pobres, marginadas, y que tienen difícil acceso a los servicios de salud, agua y saneamiento. El control y la eliminación de las enfermedades infecciosas desatendidas podría sumarse a los logros de salud pública de la región. Trabajando en conjunto con otros socios, se puede contribuir a su eliminación y reducir así las inequidades en las Américas, afirmó Etienne.
Entrevista.
Los centros de integración juvenil realizan una labor muy grande en materia de adicciones y le agradezco para hablar sobre este tema a la licenciada Carmen Fernández Cáceres, directora general de los centros de integración juvenil, que nos tome la llamada. Carmen, buenas tardes.
Buenas tardes, Raimundo. Gracias por esa intervención.
Gracias. Pues bueno, antes que nada, ¿qué son los centros de integración juvenil? ¿Qué hacen?
Mira, es una asociación civil que recibe un muy grande parte de su presupuesto, lo recibimos de la Secretaría de Salud, nos está apoyando para el pago de 1.300 personas de 114 centros de integración juvenil en todo el país para realizar prevención y tratamiento del consumo de drogas. Otra mitad del presupuesto se recibe de la parte privada, que son los patronatos en cada uno de los centros. Esta asociación civil se fundó porque Moreno hace 44 años. Es una asociación civil que ya ha realizado mucha investigación en todo el país, que ha desarrollado modelos de prevención y tratamientos que se han aprobado, y que hemos tenido contacto con muchos organismos internacionales, como la región de los Estados Americanos, como las Naciones Unidas. Asistimos a reuniones permanentes de varios grupos expertos a nivel mundial y aportamos el conocimiento epidemiológico, clínico, psicosocial de la atención de miles y miles de casos que hemos desarrollado a lo largo del tiempo. Simplemente la administración pasada atendimos en tratamiento a más de 500,000 de personas y en actividades preventivas a más de 27 millones de personas. Cada año estamos llegando ya a casi 8 millones de personas, principalmente en las escuelas.
Muy bien. Ahora, yo quisiera preguntarle, Carmen, a propósito de esto de las adicciones, que ustedes tienen mucha experiencia con ello, ¿por qué son cada vez más las mujeres que se inclinan por las adicciones?
Bueno, en realidad son más las mujeres jóvenes quienes están desarrollando más adicción. En las mujeres adultas, algunas que están incorporadas más al mercado laboral y que están en procesos de estrés, que cuidan además de la casa, sostienen la casa. Son trabajadoras, la mayoría de los casos no son titulares de empresas ni organismos, sino más bien es a nivel obrero, incluso doméstico, y que bueno, tienen largas jornadas laborales, que sumadas al trabajo que siguen teniendo en casa, pues hay mujeres que a las 5 de la mañana empiezan a cocinar, a dejar todo listo para los hijos, regresan de trabajar a las 3 de noche y siguen haciendo las labores domésticas y se pueden dormir a las 11, 12 de la noche. Con un ambiente además y se exacerba de contexto familiar violento, bueno, pues son sujetas a mucho estrés, ansiedad, depresión, y eso las hace consumir sobre todo alcohol y en alguno de los casos otros tipos de drogas ilegales. Eso es en la mujer adulta. Pero la mujer joven, que es donde más está aumentando el consumo de drogas en general, tiene que ver con procesos de recreación que están consiguiéndose a las fiestas con pares hombres o tienen un novio que consume. Entonces son invitadas fundamentalmente o por los amigos o por los novios a tomar alcohol, a consumir marihuana o en muchas de las fiestas ahora desgraciadamente inhalables, sobre todo en el nivel de preparatoria. Entonces tiene que ver con esta vida social cada vez más pública de las mujeres, ya sea en el ámbito adulto laboral o ya sea en el ámbito recreativo, sobre todo entre mujeres estudiantes de secundaria y preparatoria.
Muy bien. Anoche asistimos a un homenaje que le rindieron al doctor Jesús Kumat en un conocido hotel. Él ha desarrollado una labor muy importante en estos centros de integración juvenil, ¿verdad?
Sí, como no. Bueno, el doctor Kumat ha desarrollado una labor importantísima en la salud en general de los mexicanos. Él, pues entre otras muchísimas cosas, le agradecemos que haya llevado a cabo la vacunación universal en nuestro país, la cartilla de vacunación para todos, y esto pues erradicó la poliomielitis, por ejemplo, y muchas otras enfermedades. En el tema de adicciones, él entró desde el tema del tabaquismo y realizó muchas medidas para precisamente proteger a los no fumaderos, a los no fumadores de sus espacios, o sea, protegerlos de su aire que respiran, que es sano. ¿Por qué? Porque él es investigador de muchos temas y él se dio cuenta de que el cigarro afecta no nada más al que fuma, sino también al que no fuma y que tiene largos periodos junto con el que fuma conviviendo su vida, ya sea la pareja o ya sea un compañero de trabajo.
Muy bien.
Entonces, él hizo todo un programa para proteger a los no fumadores del humo de tabaco. Y ahí empezó a entrar a un gran tema de adicciones que generan muchas enfermedades, y a los centros de integración particularmente, nos apoyó en el crecimiento de los centros de atención terapéutica, y desde el año 2000 es nuestro presidente del patronato.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Carmen, por tomarnos la llamada. Gracias.
Muchas gracias, Pedro.
Hasta luego. Antes de despedirnos, te invito a tener un momento de reflexión con Dios, tomado de la Santa Biblia, del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos 1 al 42. Luego que supo Jesús que los fariseos habían sabido que él juntaba más discípulos y bautizaba más que Juan, si bien Jesús no bautizaba por sí mismo, sino por sus discípulos, dejó la Judea y partió otra vez a Galilea. Debía, por tanto, pasar por la provincia de Samaria. Llegó, pues, a la ciudad de Samaria, llamada Sicar o Siquem, vecina a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Aquí estaba el pozo llamado la Fuente de Jacob. Jesús, pues, cansado del camino, se sentó sobre el brocal de ese pozo. Era ya cerca del mediodía. Vino entonces una mujer samaritana a sacar agua. Le dijo Jesús, «Dame de beber». He de advertir que sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Pero la mujer samaritana le respondió, ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no se comunican con los samaritanos. Por hoy fue todo. Yo soy Raimundo González Cervantes. En la producción me acompañó Roberto Chacón y en los controles Juan Carlos Pineda. Nos escuchamos mañana aquí en Encuentro Vital por Radio 620. No se te olvide seguirme en Facebook a través de Encuentro Vital, el primer noticiero médico de México. Buenas tardes, buen provecho.
Radio 620 presentó Encuentro Vital, información para su salud.